Pues vamos a hablar de la cuestión de la longevidad. Es algo que hay que reflexionar y con profundidad para el presente y el futuro, porque además tiene ciertas circunstancias, como va a ser la abundancia de personas que van a entrar en esa franja de edad o en esos momentos de la vida, que todo eso pues provocará unas consecuencias. Unas serán negativas y otras serán positivas. Nos interesan mucho más estas últimas y de las primeras, desde luego, minimizarlas. Por eso, foros de debate como el último seminario, que ya ha sido el séptimo seminario académico del Centro de Investigación Aginomics de la Fundación MAFRE, que se acaba de celebrar y, bueno, pues ha habido interesantes conclusiones. Investigadores expertos han estado abordando esos desafíos sanitarios y sociales de una población cada vez más longeva. Vamos a hablar unos minutos con Juan Fernández Palacios, es director del Centro de Investigación Aginomics de la Fundación MAFRE. Ya está con nosotros. Hola, Juan, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien, y con el tiempo esperemos estar mejor, que es lo que creo que todos tenemos en el horizonte, que los próximos años y según la franja de edad en la que te encuentres y si vas a entrar en ese momento senior, ¿no?, que se dice, la esperanza es esa, ¿no?, poder tener pues toda una muy buena etapa. Para eso tiene que haber muchas cosas, no sé si adaptadas o al menos pensadas para lo que se está viniendo, esta transformación de la sociedad que también va a ir provocando. ¿Cómo lo habéis visto en el seminario, Juan? ¿Estamos en buena senda de preparación de todo esto? ¿Vamos tarde para algunas cosas importantes?
Bueno, pues en el seminario lo que ha predominado ha sido, lo apuntaba esto al principio, una visión positiva de este fenómeno, el cual no hemos sido demasiado conscientes hasta fechas recientes, y como es el del aumento de la esperanza de vida, de la longevidad, el hecho de que cada vez los seres humanos vivimos más y en mejores condiciones. Claro, esto implica, más allá de la buena noticia que en sí mismo es, implica adaptar algunas de las instituciones con las que nos hemos venido manejando en estas sociedades, ¿no? Y habrá que hacer cambios, habrá que hacer reformas de algunos sistemas que nos hemos dado y que queremos que sigan funcionando bien, como es el tema de los sistemas de salud, los sistemas de cuidados, los sistemas de pensiones, pero también hay que prestar atención a nuevas oportunidades que surgen, ¿no? Que surgen, y una de ellas que nosotros valoramos mucho es la posibilidad de seguir contando con estas personas, vamos a decir mayores, que hasta hace poco, digamos, que se les enviaba a sus casas ya amortizados, y que ahora vemos que eso es un error y que todavía se puede contar con ellas, con todas las que quieran y puedan seguir colaborando, y que ahí hay mucho material para seguir aportando cosas positivas a la sociedad.
¿Y cómo hacer eso, Juan? Porque yo sí, desde hace años sí vengo entrevistando a algún colectivo de personas senior que han decidido, pues bueno, pues por ímpetu propio y más voluntariado que otra cosa, organizarse socialmente y ofrecerse para ayudar, es verdad, para lo que ha sido su experiencia, la intuición, perspectiva sobre los trabajos en los que han estado, pues poderla compartir con otras personas más jóvenes. Pero vamos, que tampoco les ayudaba a nadie, se iban organizando y yo creo que sí. Entonces, si se quiere de verdad aprovechar todo eso, va a haber que tener esto,
hacer cosas.
Sí, mejor apoyado, ¿no?
Sí, no, desde luego, ¿no? Ahí nosotros, desde el Centro de Investigación y Genomics en Fundación MAFRE, tratamos de ayudar a que los distintos estamentos tomen conciencia de la necesidad, como tú dices, de hacer cosas, porque una cosa son las ideas y otra es pasar de las musas al teatro, ¿no?
Sí.
Y ahí, pues, ahí los poderes públicos, desde luego, tienen que moverse, tienen que facilitar que exista un marco, como decíamos, para que aquellas personas que voluntariamente quieran y puedan seguir manteniéndose activas lo puedan hacer sin desincentivos y, si se me apura, incluso con algún incentivo que ayude pues a que la gente se anime, ¿no?, de alguna manera. No hay que olvidar que está aumentando la esperanza de vida, incluso la esperanza de vida en buena salud, al mismo tiempo que está disminuyendo drásticamente la natalidad. Con lo cual, estos jóvenes que no vamos a tener en el mismo número, que no estamos teniendo en el mismo número que en el pasado, pues habrá que quizá compensarlo con una mayor dedicación de personas de más edad, ¿no? Digamos que es un primer estadio en la concienciación de los poderes públicos. Y después, pues hay que también animar a las empresas a que cambien su perspectiva, que dejen de considerar a los trabajadores mayores, en una perspectiva de salida y, por tanto, de poco que aportar a las empresas, que avancen hacia equipos de trabajo intergeneracionales, que traten de aprovechar el talento senior, y luego también están los propios ciudadanos. Los propios ciudadanos tenemos que cambiar el chip, tenemos que olvidar esa expresión que oímos con tanta frecuencia, yo ya estoy muy mayor para esto, no autoexcluirnos, ¿no?
Bueno, que alguien puede estar entendiéndolo como, ¿cómo, que me quede más tiempo trabajando? Porque ya el 67 ya es mandatorio, ¿no? Si no llegas con tus años de tu vida laboral, pero bueno, nadie está diciendo que se quede más tiempo la gente trabajando, habrá que organizarlo de otra forma, porque hay quien pueda querer y ya tiene ese camino, ya lo tiene, si lo quiere tomar, ya lo tiene, pero si no quiere, pues tampoco es organizar las cosas para que continúen esa presencia, ¿no? De forma involuntaria, ¿no?
Desde luego. No, no, desde luego. Aquí nosotros lo que propugnamos siempre y lo que proponemos es que se flexibilice el tránsito desde la vida activa a la jubilación para que nadie se tenga que ir de manera forzosa y en contra de su voluntad y nadie tenga que permanecer en contra de su voluntad. Es decir, aquí no se va a obligar a nadie. Cada persona es un mundo. Traigo a colación la intervención de Juan Luis Arzuaga ayer, que yo le preguntaba, Juan Luis, ¿cuándo te vas a jubilar? Y me dijo, yo no me voy a jubilar nunca. No me puedo jubilar porque nunca he trabajado.
Claro.
Nos decía, bueno,
es su pasión,
Claro, es su pasión y él lo vive pues como se viven las pasiones, como algo que le engancha y que seguirá haciendo su labor, es un hombre muy polifacético, y pues seguirá haciéndolo hasta el final. Y ese es un caso, y habrá otros casos de personas que no ven el momento de dejar de levantarse todos los días a las 7 de la mañana para pasarse 8 o 10 horas en una actividad que él necesita para mantenerse uno mismo, a sus familias, etcétera, pero que no le está llenando. Entonces, como cada persona es un mundo, de lo que se trata es de no establecer el café para todos, sino abrir el marco para que cada uno se pueda adaptar a lo que realmente, insisto, necesite, quiera y decida cuando alcanza esas edades, ¿no?
Uh-huh. Un territorio en el que hay mucho trabajo todavía y creo que hasta el momento ya está dando algunos malos ejemplos es el de la tecnología. Claro, también las personas con X edad o cierta edad necesitan un entorno amigable, ese friendly, ¿no? Que está muchas veces en el ambiente para muchas cosas. Y aunque tú no tengas ganas de apartarte de la tecnología, sino quieras hacer esfuerzos por intentar saber hacer lo que necesites e incluso un poquito más allá tecnológicamente, luego, claro, hay interfaces, hay realidades tecnológicas que te excluyen hasta incluso de poder seguir bien tus cuestiones financieras o tus cuestiones de salud porque vas a hacer una tramitación pública y no son unas páginas fáciles. Hace poco mencionaba una información que el 90% de las webs no son ni accesibles ni fáciles.
Es verdad, no, y ese es un tema crucial en los tiempos en que vivimos, ¿no? Que la relación de las personas en general y de los seniors en particular pueda ser una relación amigable con las herramientas digitales y con las nuevas tecnologías. Nosotros vemos esa necesidad. Hay que ayudar a las personas a que hagan inversiones en los nuevos medios digitales, pero por otro lado, vamos constatando año tras año que cada vez más gente, cada vez más miembros de este colectivo senior, se convierten en usuarios de Internet y del mundo digital. Nuestra conclusión es que los seniors no son nativos digitales, pero tampoco son analfabetos digitales.
Es verdad y de todas formas tiene que haber algo más de trabajo en este sentido porque creo que hay mucho ímpetu por parte de muchas personas de seguir enganchada a todo eso porque sabemos, nadie es tonto y sabe por dónde viene el futuro más cercano y el presente que ya está aquí a través de las vías que incluyen algo tecnológico, si no es prácticamente todo, incluso a la hora del propio autocuidado, ¿no? Porque hablasteis también de cuestiones de una medicina preventiva, incluso más personalizada, que posiblemente una parte pueda ir también a través de la tecnología, ¿no? Y si no accedemos ahí, pues va a ser difícil militar en eso, ¿no?
No, la tecnología juega un papel fundamental en todos los aspectos de la vida y particularmente en el tema médico. Y efectivamente, las ponencias que presentamos, muchas de ellas basaban sus propuestas precisamente en la interacción de la tecnología con la medicina, ¿no? Uh-huh. para facilitar la evolución cognitiva, en el sentido de evitar o dilatar lo más posible en el tiempo la aparición de situaciones o de enfermedades que tienen que ver con la edad, con la vejez, y pues son bastante prevalentes, ¿no? Como el Alzheimer, la demencia, etcétera, ¿no? Y luego también hubo de otras áreas temas de conciliación laboral, por ejemplo, para atender a los mayores. Normalmente cuando hablamos de conciliación en el seno de las familias, para hacer compatible pues el cuidado de las personas del entorno con el trabajo, siempre se piensa en el cuidado de la infancia y de los niños. Y no se piensa en que muchos de estas personas que todavía están trabajando y que tienen 55, 60 o 65 años, tienen que cuidar a sus padres también.
Claro, ese
Entonces,
sándwich, ¿no? Del que hablan ahora, ¿no? Sí,
efectivamente,
sí, sí, sí.
efectivamente, es una expresión muy gráfica y muy, yo creo, muy, muy acertada, ¿no?
Sí,
La generación sándwich.
y que son personas además que antes, bueno, las familias eran más numerosas y una familia podía componerse de 4 hijos tranquilamente o hasta más, ¿no? De forma más habitual, pero ahora ya los que están en ese jamón york del sándwich, pues son igual
Sí.
2 hermanos, un hermano o una persona sola, ya pertenecen a familias que no fueron tan numerosas y claro, pues tienes poca
Efectivamente.
opción si no eres tú. A ver quién lo hace, pues poder contratar a los servicios de alguien que a veces es posible o no, o que la administración provea, que muchas veces pues llega a poco.
Claro, pero ese es un ejemplo muy bueno de por qué tenemos que prestar atención, pues a todos los impactos de esto que hemos llamado en el seminario la nueva longevidad, para hacer las cosas de otra manera. O sea, es que es un ejemplo muy bueno, ¿no? Hace 40 años, pues había en cada familia muchos más recursos para atender a los mayores de los que hay ahora. Ahora hay menos gente y más mayores, porque las personas mayores viven más.
Claro.
Entonces, hay que adaptarnos a ese nuevo contexto.
Y Juan, ¿habían algo de preocupación en el seminario por si todos estos sistemas de cuidados, hasta las públicas instalaciones e incluso las privadas, puedan dar de sí a la hora de alojar a una persona que no puede seguir en su casa? Ya hay problemas muchas veces. Alguien dice, pues que no hay ni plazas en las residencias, ya hay listas de espera y demás. Y esto, la subida de gente que va a necesitar de esos recursos, no ha hecho más que empezar.
Totalmente. Hay un problema, hay un desafío. Hablamos ahora de los desafíos y poco menos de las oportunidades, y uno de ellos es los cuidados de terceros a mayores dependientes. Los recursos de los que disponemos ahora mismo no son suficientes para lo que ya tenemos y para lo que nos viene. Y sobre ese tema, pues ahí no podemos esconder la cabeza debajo del ala. Hay que afrontarlo. Se hizo un intento, yo creo que con buen fundamento, hace unos años, con la aprobación de la Ley de Autonomía Personal y Atención a Situaciones a Personas en Situación de Dependencia, que no ha cumplido las expectativas en buena parte por falta de recursos económicos, y sobre eso hay que volver. Me consta que las administraciones y el gobierno se está prestando atención a esto y se quiere de alguna manera actualizar esa normativa a las circunstancias actuales y las que vienen. Es un problema que hay que afrontar, porque si no vamos a encontrarnos con una sociedad en la que una parte va a estar desatendida.
Claro, sí, no, no, se pueden dar estampas muy desagradables y poco deseables si no se actúa a tiempo. Así que, bueno, pues bienvenidos a estos debates como el de este seminario académico del Centro de Investigación Ageinomics de la Fundación MAFRE, que dirige Juan Fernández Palacios. Pues gracias por ofrecernos algunas conclusiones y, bueno, decirnos que hay gente preocupándose de esto. Así que eso tranquiliza un poco.
Muchísimas gracias a vosotros por haceros eco también, ¿eh?
Hasta la próxima, Juan.
Gracias, hasta luego. Adiós.